Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Pues aquí estamos, a Dios rogando y con el mazo dando contra el golpe. Y no solo nosotros, el sistema judicial entero se ha puesto en movimiento, produciendo no solo una quincena, sino una semana y ayer un día de allanamientos domiciliarios, de búsquedas, de denuncias a una serie de protagonistas del golpe. Sin embargo, el golpe fallido de Pedro Castillo no es un animal tan fácil de echar por la borda. De un lado están las encuestas que dicen que hay una parte de la población para la cual el golpeado es precisamente Castillo y el golpeador el Congreso. De otra parte hay los negacionistas que simplemente plantean que nunca ha habido golpe de ningún tipo, nada, ¿no? Luego está, si bien en franco retroceso, todo este club de presidentes progres, vamos a decir, que probablemente se ven en el espejo de Pedro Castillo y critican al nuevo gobierno, al gobierno de Dina Boluarte, por haberlo hecho. Y luego hay la gente que, la corriente de opinión, que une el golpe fallido con los 60 y tantos fallecidos en el curso de las protestas. ¿Cuál es la lógica de esto? Que las protestas fueron por la caída de Pedro Castillo. Es discutible, no se puede descalificar eso de plano, pero es discutible en el sentido de que la pasión por Castillo duró muchísimo menos que las protestas. A partir de un momento, Castillo Libertad desapareció de los cartelitos y se quedó pues asesina, renuncia a Dina, etc. Y cuando ya avanzaba en la tercera generación de cartelitos, que eran Asamblea Constituyente, Constitución, de pronto la protesta perdió viada de alguna manera. Entonces, el golpe fallido y muertos tampoco es una ecuación tan automática. Pero no importa, ahí está. Y en medio de todo esto, el tema de nuestro programa hoy es la manera como el sistema judicial ha logrado avanzar contra viento y marea, al mismo tiempo que ha ido expandiendo el área de su actividad. El sistema judicial hoy está viendo Odebrecht, está viendo dentro de eso a Alejandro Toledo, está viendo el golpe fallido, está viendo los problemas de los propios fallecidos en la protesta, los detenidos de la protesta. Es decir, sí se va a necesitar una gran máquina de inteligencia artificial para aunque sea rastreando a todos los infractores que dicen yo no fui en este país. Y aún así, yo estoy muy seguro en este comentario introductorio de que la justicia está avanzando. ¿Ustedes piensan igual? ¿La ven avanzar con fuerza? ¿La ven avanzar en todas partes? ¿Hay algún problema con lo que está sucediendo?
No sé, Augusto, ¿tú qué piensas? A ver, para...
Pues yo creo que sí está avanzando y con mucha rapidez, porque si uno revisa los últimos 3 días, lo que hay es las expresiones objetivas. Primero, a la votación en el Congreso de la República, donde se decidió acusar expulsar constitucionalmente a los ministros Betsy Chávez, que era la premier, al señor Sánchez, que era ministro de Comercio Exterior, y al que era ministro del Interior, el señor Huerta. Los han acusado ayer. Luego, junto con eso, el día de hoy se están produciendo los allanamientos a las casas de la premier Chávez y de 18 integrantes del Congreso. Claro, ahí sí no son todos golpistas, algunos son por golpistas, por choros principalmente, más que por golpistas. Y el día de ayer se produjo también el allanamiento a la casa del ex premier Aníbal Torres, que en su casa en la avenida Roma explicó y dijo una cosa que era particularmente interesante para lo que estamos conversando, porque lo que dijo fue lo siguiente: le pregunté a Pedro Castillo si había coordinado con las Fuerzas Armadas, luego que leyó su manifiesto, y me dijo, no se preocupe, doctor. Y entonces lo que está diciendo es que él no tenía nada que ver con el golpe, y eso lo dijo en una entrevista con señora Anaí Durán, que representa ese lado de la izquierda, que ya no puede encubrir que hubo un golpe y que ahora lo que está es construyendo el argumento de decir Pedro Castillo fue víctima de las circunstancias y tuvo que dar el golpe, porque la derecha, las empresas, los medios lo empujaron y lo arrinconaron al pobre Pedro Castillo y no tuvo más medida, más opción que dar el golpe. Entonces lo que están construyendo es una idea de decir que hay un golpe de ese tipo. Y otra defensa que es interesante es la del abogado de Pedro Castillo, este señor argentino Crosato, que en una entrevista en El País, como Mirko calificó en una columna, una entrevista echada totalmente, ¿no?, que El País le pone para que el abogado se despache, y dice el señor Crosato, no fue un golpe de Estado, fue un hecho atípico. Y claro, lo que está queriendo decir, me parece, me han explicado unos abogados, es que cuando dice atípico es que no está tipificado por el Código Penal. Es decir, que a eso es a lo que alude, pero claro, como hablan entre abogados, entre los abogados que defienden a Hugo Chávez, a todo el club en la región, hablan entre ellos, Zaffaroni y todos, y entonces se refieren a atípico. Pero lo cierto es que el golpe es game over, y entonces lo que hay ya es un intento de ver cómo mantienen viva esta idea de que el golpe ya fue golpe, pero fue un golpe forzado por las circunstancias, que Pedro Castillo fue una víctima de las circunstancias, y entonces en eso se están moviendo con muchos argumentos, y ya los golpistas o los que estaban cerca del golpista están cada uno acomodándose diferente. Pues Aníbal Torres dice, yo no sabía nada, y Torres da una versión en que dice que todos los que estaban presentes en la reunión tampoco sabían nada. El ministro Huerta se quedó asombrado y todo. Y claro, lo que están diciendo es todos los cómplices se están juntando para no tirarse dedo uno al otro y ver cómo salen airosos. Y el único golpista era Pedro Castillo y Betsy Chávez, que eran como una especie del Bonnie and Clyde contra la democracia. Iban quedando ahí, pero el golpe se acabó. Y lo que hay es una construcción de que a Castillo le impidieron gobernar para el pueblo y por eso tuvo que dar un golpe en favor del pueblo.
Ahora, pero esos son argumentos demasiado sofisticados, ¿no? No sé si ustedes creen eso, porque imagínate, no, o sea, no, ahora es la derecha la que ha llevado al expresidente Castillo generarse una situación en infringirse pues un daño, porque el golpe finalmente lo ha perjudicado políticamente. Y el tema de la señora Anaí Durán también es muy particular, ¿no? O sea, yo también la escuchaba en esa entrevista y ya era pues un argumento sin ninguna lógica. Pero sobre el tema de que la justicia avanza, en efecto está avanzando. En este momento hay allanamiento a al menos 17 congresistas, 35 fiscales. O sea, eso demuestra que la fiscalía pues tiene una capacidad interesante de organización y al menos en esta etapa previa de investigación están haciendo su labor, ¿no? Eso es bien importante. O sea, da cierta seguridad. Entonces yo sí creo que está avanzando, pero además demuestra que tienen una cierta capacidad para hacerlo rápido.
Ahora, yo quisiera hacer un comentario a ambas intervenciones, pero más a la de Augusto, en el sentido de que todos estos esfuerzos por limpiar el golpe, si cabe tal expresión, y por limpiarse del golpe, y por poner el golpe bajo una luz amable que no sean los reflectores de la justicia penal, pienso que tienen que ver también con otra cosa. De un lado están los que simplemente quieren salvar su cucú, o sea, lo está clarísimo. Y
totalmente.
Pero por otro lado, creo que hay algunos estrategas electorales que están viendo la manera de conservar más o menos vigente un activo electoral que seguramente va a estar ahí con adelanto o sin adelanto, y me refiero al castillismo propiamente dado, ¿no? Castillo no va a desaparecer de las encuestas, no le está yendo mal en este momento, efectivamente hay gente a la que le gusta ser golpeada o haber pasado por el peligro de ser golpeada, yo qué sé, ¿no? Y esto habla de que la marca Castillo, la marca Pedro Castillo, puede servir para las próximas elecciones, sobre todo para partidos chicos, dirigentes aún más chicos, situaciones más bien menudas. Puede ser utilísimo en el mercado libre, ¿no?, de los partidos de alquiler y todas estas cosas. Y entonces, cuanto mejor quede ese, pues más útil va a ser para una nueva generación de candidatos. Simplifico. Creo que no es un amorachacho. Creo que aquí el tema no es salvar a Castillo, evitarle la cárcel. No. Aquí se trata de salvar los chicharrones electorales, ¿no?, que están ahí en las encuestas esperando el momento de la próxima elección. El problema es el bajo nivel de quienes están dedicados a esta tarea. Yo entendería que quien quiera ir con el castillismo o en plan castillista en una próxima elección tiene que vender algo mejor que Castillo. Si Castillo está electoralmente, él en lo personal, liquidado, creo yo, pero podría haber una cosa llamada castillismo, una visión de la justicia, otra visión de la... ¿No es cierto? En días en que sale mucho sol, yo me pregunto por qué se ha escondido el señor Vladimir Cerrón, que está prácticamente, parece un prófugo, ¿no? Antes era puro tweet y pura foto, ahora no está, cuando en realidad blanquear el golpe probablemente le abriría las puertas a su partido a una mejor situación que la que se encuentra hoy. Entonces, como digo, aquí estamos además discutiendo no solo el golpe fallido, sino la elección prometida.
El próximo delfín. ¿Y quién podría ser ese delfín, aunque no corresponde a la edad? ¿Aníbal Torres podría ser? Yo creo que él tiene algunas aspiraciones presidenciales. Además, está escabullendo más o menos, ¿no?
Creo que el profeta Jaime Chincha acertó cuando dijo que le patina el coco.
Sí, sí. Y además está muy cómodo, ¿no? O sea que no creo que quiera meterse estas.
¿Tú qué?
De una candidatura de ninguna manera, ¿no? Además, yo creo que las candidaturas vinculadas a Castillo, si aparecen, no van a ser candidaturas bona fide, o sea, candidaturas efectivas
de
a la
buena
presidencia de la República, sino van a ser candidaturas trucha, construidas primero para conseguir fondos, ¿no? Fondos de urgencia para la campaña, eso siempre da una plata maravillosa, ¿no? Y sin impuestos prácticamente. Va a ser una candidatura para meter congresistas al Congreso, lo que se pueda, y eso también es una fuente de ingresos buena. Va a ser una candidatura para el dueño del partido que tiene su franquicia ahí en el Jurado Nacional de Elecciones. pero que haya gente que efectivamente quiere llegar a la presidencia, lo dudo mucho. Ahora, en ese esquema de elecciones truchas, ¿por qué un abogado mosca, ¿no? como Aníbal Torres, no pondría su rostro en los afiches a cambio de alguna ventaja económica o de cualquier tipo? Pues sí, yo creo que lo haría, claro. ¿No? Hay algunos que han escrito que además ser candidato es una forma de acercarse a la impunidad un poco. Entonces sí, es una de esas.
Yo sí lo veo como muy, como además que está toreando muy bien todo este proceso, ¿no? Ayer han estado en su casa, todo tranquilo, como que como él no fuera.
Como dice, el problema, como sugiere Augusto, es que las pupilas se le están dilatando cada día más, ¿no? Y la mirada está cada día más clavada en objetos o imágenes cada vez más distantes. Entonces, eso le sirve al propietario del partido. Yo me pregunto, y en eso creo que la justicia debería dar un avanzón rápido y ahorrarnos ese espectáculo, ¿no?
Ahí lo vemos en su casa, justamente en la imagen.
Bueno, pero esto a ustedes se están moviendo rápidamente hacia la perspectiva electoral de esos sectores de izquierda a partir del desastre que ha dejado Pedro Castillo y su combo. Y lo que tienen es por reconstruir algo, pero que es muy difícil, porque ya casi solamente veo poca gente, no poca gente, pero hay, por decir algunos nombres, la ex ministra Anaí Durán ha creado su canal de televisión, y entonces lleva ahí la idea de que a Castillo le dieron el golpe porque quiso salvar el Perú para los pobres y no lo dejaron. Y ese es el discurso que da la señora Betsy Chávez en el Congreso. Con su alegato antes de que votaran contra ella, ella dice porque en el Perú hay racismo, porque en el Perú hay todo lo, ¿no? El discurso, no dejan gobernar a los pobres. Entonces eso es lo que ha pasado. Entonces se sienten como una especie de Jesucristo en la Semana Santa, diciendo nos vamos a inmolar porque así salvamos al mundo. Es el discurso que se quiere dejar. Pero ahí viene una reconstrucción del sector de la izquierda muy muy complicado. Y que hace notar lo complicado que es la perspectiva por Castillo, pero también por no tener cuadros como tenía la izquierda antes, que sí tenía la posibilidad de construir una izquierda potente, etcétera. Creo que han dilapidado esta opción de la izquierda, y en 6 meses han pasado de tener el poder a no tener nada y alucinar, como dice la canción de la Zarita, alucinar que tenían poder. Y la verdad que son una partida de gente no preparada y que creen que la política se hace en un TikTok, que se hace en una frase, en un artículo, donde simulan con unas narrativas muy extrañas, pero la verdad que Pedro Castillo ha sido un huaico para el Perú, pero principalmente para la perspectiva electoral y política de la izquierda peruana. Yo diría más bien que el que quiera salir adelante tiene que reconstruir tomando distancia de Pedro Castillo, y que ahí hay una opción para alguien moderno en la izquierda. Pero honestamente hoy día no veo absolutamente a nadie. Entre las Verónicas, entre los Vladimir Cerrón, entre eso, hay gente como López Chao que intenta por ahí abrir un espacio, pero tienen que construir un discurso que tome distancia de estos señores que han sido golpistas, ladrones, ineptos.
Bueno, yo estoy pensando porque además, si la derecha no lo dejó gobernar, como sostienen algunos de sus compinches, ¿cómo hubiera sido si lo dejaba gobernar? Esas son consideraciones que no toman en cuenta sus amigos, ¿no? Ahora, sobre tu último comentario, no sé si el tiempo da todavía, pero...
Claro que da.
Yo no veo tan difícil que una izquierda inteligente y sensata y hasta atractiva pueda reconstituirse en el Perú, ¿no? Tú dices el secreto, la varita mágica es alejarse de Pedro Castillo. Yo creo que ya se alejaron de Pedro Castillo y lo que falta son unos cuantos alejamientos, ¿no? Unos cuantos alejamientos respecto de lo que Lenin probablemente hubiera llamado elementos vacilantes, ¿no? todavía no logran despertarse y pensar que ya no está la presidencia a una llamada de distancia. Pero en general, yo creo que la izquierda está sumamente molesta con lo que ha sucedido y que sus primeros actos, su primera presencia en una nueva situación de adelanto electoral o de elecciones no adelantadas, a lo que fuera, va a ser contra Pedro Castillo y todo lo que esto significa. Creo que es una actitud que está esperando su momento, a la cual le falta el nombre de la actitud, unas cuantas ideas claves, una especie de juego de bullets, digamos, para eso, y un ideario mínimo. Y a partir de ahí, pues, salir a competir. Y sobre todo una buena campaña publicitaria que explique que no todos los izquierdistas son Pedro Castillo, ¿no?
Para los implicados en el golpe, conseguirse buenos abogados. Entonces, cuando uno ve a Roberto Sánchez con Domingo García Belaunde, no me extrañaría que vamos a ver a Bessy Chávez con Nakazaki como abogado para que la salve. Y entonces todo vuelve a la normalidad, como habría dicho Martín Adán.
Los abogados del pueblo, efectivamente. Señores, así llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos con ustedes este lunes a las 8:20 de la mañana.
Game over.
Hasta luego.
Nos vemos la próxima semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.